Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Pues ya se nos ve por aquí, Javi.
¿Ya está esto? Vale,
ya está.
Pues vamos a hacer las típicas pruebas de... ¡Hola, estamos hablando! ¡Solo se escucha Antonio! Y las cosas que suele pasar típicamente.
No, hombre, no sea desconfiado. Esta vez tiene que estar todo perfectamente configurado.
Claro, claro, porque no lo acabas de hacer, ¿verdad? No lo acabas de preparar.
Vale, no se han dado cuenta de que lo estamos escuchando. Ah, pues por lo visto nos llevan escuchando un buen rato, Javi. O sea, que bien, menos mal que no hemos insultado a nuestra distinguida cliente.
Ni había
nada. Uy, ¿cómo es que has
hablado? Qué rollo cuando empiece de verdad y se acabe el proticheo. Menos mal que acabamos de demostrar en directo que somos gente noble y que aparte de insultar a David y de hablar de los jóvenes que estamos, ni hemos criticado a los usuarios de MSX, nada, todo estupendo. Solo hay que quitar la música, se escuchaba todo. ¿Ves, Javi, cómo se escuchaba todo?
Perfecto. Maravilloso, pues si el audio va, pues está...
Pues podemos arrancar.
Muy bien, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a la séptima edición del concurso de conocimientos obsoletos de MS2. Y en esta edición contamos con dos participantes, como no puede ser de otra manera. Tenemos desde Granada, con 40 kilos de puro cerebro y un flequillo que es la envidia de todos los grupos retro, tenemos a el azote de los developers franceses, el terror de la escena Amstrad española, David Skywalker. ¿Qué tal, David?
Buena. Pasando un poquito de calor, pero bien.
Muy bien. Quedaros con esta voz porque es indistinguible de esta siguiente, que es la de desde Málaga, con más de 4.000 seguidores en YouTube, un flequillo que da acceso directo al grupo de calvisténicos, la persona que te repara cualquier cacharro retro si le das el tiempo suficiente, José Manuel, alias Espetero. ¿Qué tal, José?
Muy buenas, señores.
Pues eso, tened en cuenta que el timbre de voz... Para mí era súper parecido, pero que cuando los pones uno al lado del otro, no se parecen tanto, ¿eh?
Habladuría.
Todavía estoy diciendo, digo, ¿pero dónde viene el parecido?
Y bueno, como presentador estelar, el hombre que susurraba las ROMs, el conde de lo intangible, el ayatolá de la emulación, Antonio Lozano, perdón, alias Logarán.
Hola, Javi, hola a todos. Pues nada, aquí encantado, después de que nos lleven escuchando un buen rato, no veas lo que me alegro de que esto no haya sido una de las conversaciones habituales que solemos tener tú y yo, Javi, antes de empezar a grabar, porque nos podíamos haber buscado la ruina y la cancelación del... no, que eso ya no lo buscamos hace años.
Eso ya ha pasado.
Me dice por el chat que te suba un poquito el volumen, o sea, que súbetelo tú, porque yo solo puedo controlar el volumen general de todo para mí.
Pues me acerco el micro y me lo pongo así pegadito a la boca, así.
Perfecto. Muy pues nada, maravilloso concurso, séptima edición ya, Javi, parece mentira.
Ya ves. Y bueno, por último, este que os habla desde Calaceite, Teruel, Javier Sancho, una persona que está aquí para anotar con papel y boli, porque soy súper analógico, los resultados de cada prueba, ¿vale? Y bueno, lo dicho, muchas gracias a todos los presentes, los que nos echáis una mano, los que estáis aquí presentes sobre todo. Queríamos hacer un juego en vivo, una especie de Kahoot, pero entre Antonio Lozano y yo hemos hecho lo de siempre, que es liarla y no acordarnos de hacer las cosas bien. Así que, de momento, en esta edición no va a poder ser. Vamos a ver si en la siguiente edición lo preparamos, ¿vale? Y bueno, Antonio, te dejo el programa, el concurso, en tus sabias manos.
Venga, perfecto, Javi. El tema es que parece ser que hay una descompensación muy grande entre mi voz y la vuestra. He subido el volumen.
Dale al OBS, al escritorio, sube el...
No, sí, he subido el volumen del escritorio a lo que da y yo lo que haré es hablar así muy bajito para que se note compensado, ¿no?
¿De locutor nocturno?
Ya, perfecto. Bueno, bienvenidos al séptima edición del concurso de conocimientos obsoletos de MS2. Como a mí me gusta decir, vamos a elegir al mayor especialista del mundo en un tema que a nadie le importa una mierda. Pues eso es lo que venimos buscando en estos concursos de MS2. A ver, ya todo el mundo lo ha escuchado antes de que empezara el concurso. aquí estábamos todos por irnos a la playa, pero una vez más Javi nos ha liado para que estemos aquí pasando calor contestando preguntas de un sistema operativo que nunca fue bueno, pero al que recordamos con cariño, bueno, pues porque somos así. Hablar todos a la vez a ver si se oye mejor.
A ver, ¿cómo es? Estamos aquí en lugar de en la playa, estamos aquí pasando calor en lugar de la playa, porque claro, la playa es un sitio que se está súper fresquito.
En la playa se está la gloria.
Se mete el agua, tal.
Bueno, ah, vale. como ya nuestros oyentes.
En la playa de Teruel no sé, pero en la de Málaga sí.
La playa de Teruel, tenemos aquí un río y poquita cosa más. De momento, playa.
Bueno, pero hay agua, ¿no?
Eso es. Bueno, una cosa, yo quiero que se levante Antonio. Y aparte de ver ese esculpido, esculpido por los dioses, que nos enseñe esa camiseta.
Ojito, Javi, que me tengo que levantar lo justo, midiendo hasta dónde me levanto, porque como...
Eso me lo había metido también,
¿no? Maravillosa camiseta.
¡Ole, ole! No. Enseña brazo.
A ver.
Por favor. Tell Insight, ¿eh?
El diseño es tuyo, ¿no, Javi? Porque tengo muy orgulloso de la camiseta.
Claro, claro.
Bueno, las pruebas que tenemos van a ser las habituales, ¿vale? Así que vamos a empezar por una de las que más le gusta a Javi, que es el precio justo. Esto, si yo me he enterado bien, si no me rectificáis tanto desde el chat como vosotros, yo voy a dar una serie de productos y vosotros tenéis que adivinar el precio. Aquel que más se acerque, sin pasarse, era sin pasarse, ¿verdad, Javi?
Sin pasarse.
Efectivamente. Pues... se lleva los puntos de la prueba. Al final, el que haya ganado esta prueba va a elegir el regalo que se vaya a llevar el ganador del concurso. Esto, que para Javi es como una especie de maravilloso truco maquiavélico, puede dar lugar a que tú, por mor de hacer el mal, digas, bueno, si pierdo voy a elegir una putísima mierda para que se lo lleve el ganador. Pero claro, también te puede dar lugar a que, contra todo pronóstico, ganes tú y te lleves la mierda que tú mismo elegiste, ¿no? Este es el juego mental al que Javi, como nuestro Aníbal Lester de Hacendado, le gusta jugar en esta primera.
Y si quieres, vamos a presentar los premios posibles. Así ya lo tenemos para que la gente vaya pensando, ¿vale?
No, Holly, no me he puesto la camiseta al revés. Es que es así. Las cosas de YouTube hacen estas cosas.
Vale, voy a encender la luz para que se vea mejor. Uy, lo siento mucho por vosotros. Bueno, primer premio, tenemos el pack retro. Tenemos un manual de GW Basic de Schneider junto con un kit para limpiar. Eso es. CD y disquetera. Un kit de limpieza de CD y disquetera.
Ni me acordaba que eso existía hasta que no lo ha dicho David. No sabía, estaba mirando y digo, ¿esto qué es?
Pero yo creo que el de CD no es muy bueno para el CD. No lo recomiendo que lo usen en el CD.
Y el líquido este... y el líquido este para limpiar floppies no te sé decir de cuándo está fabricado. O sea, yo...
a lo mejor es ya uranio, ¿no?
Está made in China, pero ya está. Este es el primer lote, el primer premio. Luego tenemos una Sound Blaster con caja. O sea, aquí dentro en realidad hay una Sound Blaster.
¿Incluye Sound Blaster?
Incluye la caja, el cartón incluye Sound Blaster. Luego tenemos un ratón IBM PS2 de bola.
No le damos salida, Javi, no le damos salida a este ratón IBM PS2 de bola. Creo que lo hemos visto en todos los concursos.
No, pero es que quedan dos, es que había muchos.
Vale.
Oh, qué guay, está chulo.
Ojo, que se cae esto. Y por último tenemos, que igual ya lo tenéis, la primera parte del libro 5 duros. Estos son los premios posibles.
Yo es que lo que pasa es que si me envía ese libro vamos a tener que hacer una review. Entonces,
¿y qué pasará? Que te echarán de toda la escena retro española ya.
Sí. A ver, David, nos gusta que me review diga. Porque eres un tío que dice lo que opinas a pesar de saber que le estás haciendo daño a la gente de una forma gratuita.
Pues estos son los cuatro posibles premios que podéis elegir en esta edición del concurso. Y ya dándole vueltas a la cabeza, a ver qué os gusta más, ¿vale?
Joder, pues el macho nos dice, joder, otra vez el ratón. Efectivamente, también nos pregunta si pueden jugar desde casa. Podéis jugar desde casa, vais diciendo en el chat el precio que... porque ni vosotros dos, José, David, no estáis viendo el...
No. Yo no he abierto por si acaso la liga, así que ya antes casi la lío.
¿Esto dónde sale? Luego yo para verlo.
Esto sale en un programa de, ¿cómo era? El canal de Espetero, lo puedes poner allí, que seguro que lo verá más gente que si lo ponemos en el MS2.
Esto donde lo he hecho.
No crea.
Venga, pues empezamos,
en
¿vale?
En localía.
Vamos a empezar con los productos, si os parece bien. ¿Quién? Bueno, en este caso tenéis que decir precio tanto uno como otro. Aquí da igual el orden. Pero bueno, vamos alternando de uno a otro por si alguno se apoya un poquito en el precio del otro, va muy perdido y siempre juega al guarreo. Es decir, voy a decir 5 duritos más que el anterior. Si se ha pasado él, me paso yo también y si no, gano. O sea, ese es el truco para jugar al guarreo que llamamos aquí. Pero aquí sé que sois auténticos profesionales. Fijaos bien en el producto, yo lo voy a describir lo mejor posible, aunque el seguro
no lo hacéis.
Y el año, ¿vale?
Eso es, el año es muy importante.
Pues en este caso estamos hablando de 1989 y me tenéis que decir el precio aproximado, sin pasarse, de un Sinclair PC200, precio sin IVA. Venga, ¿quién va a ser el valiente que arranque?
En el 89 un PC...
En 1989, un PC
200 como el que nos dejó Joe Morgan para Retro Barcelona, que es el tecladito aquel de Sinclair con disquetera. En este caso va con un monitor y un ratón, ¿vale? Es un ordenador, pues si no me equivoco es un 088 o un 086, ahora no lo recuerdo, me cago en la mar. Con su monitor CGA, o sea, una pasada de máquina, para el año 89 una mierda para el cajón.
Empiezo yo mismo.
Venga, va, dale.
250.000 pesetas.
Bueno, tenemos Sky con 250.000 cucas.
Yo estoy intentando acordarme de lo que le costó a mi padre el Commodore 64.
30.000 pesetas.
No, que va. Le costó un huevo.
Es que el 89.
Afortunadamente le quedó el otro, porque si no, no estaría por aquí, Pedro.
Claro. Claro. Bueno, pero si le compré el Commodore 64, el huevo ya lo había utilizado. Ya
es cierto, porque se lo compró.
89, en el 89, la Virgen. ¿Cuánto ha dicho David?
No.
Ya no vale.
224.900.
Bueno, pues el precio de este maquinón, porque esto era un maquinón, era de 79.900.
Me parece
que os habéis pasado los dos, con lo cual...
Han pasado los dos.
Cero puntos. Aquí Holly el macho pregunta, ¿por qué sin IVA? Muy fácil, Holly, porque la revista está sin IVA y yo no voy a mirar en la fecha cuando era el IVA, porque paso.
Porque era una revista de empresa.
Era una revista. Vamos a dejarlo así, luego os enseño la revista. Sí, Holly, los PC siempre costaban 250.000 pelas, pero esto era un teclado. Esto
no era... ¿Has dicho que tenía monitor?
¿Has dicho
que tenía monitor?
Eso es, sí, ha dicho monitor y ratón.
Y ratón, correcto.
Qué oferta, ¿no?
Me parece, claro. Es que yo creo que era muy barato, eso estaba en liquidación o algo.
Mira, en el año 90 yo me compré un 286 ya, ¿vale? Para que te hagas una idea. Esto era...
Bueno, vamos a ver. Estoy tratando de leer el pantallazo, Javi, y aquí pone monitor opcional.
¡Oh!
Bueno.
Va a haber que tratar de leer esto, que es ilegible.
Lo bueno es que como se han pasado los dos, no se pueden quejar.
Sí, menos mal, porque si le hubiéramos dado aquí, vamos, esto se hubiera llevado a la revolución. Claro. En este caso, no andabais tan descaminados, os hubierais pasado los dos, pero es verdad que el monitor era opcional, así que entiendo que estos 79.900 pelas con un pequeño asterisco era el precio sin monitor.
Bueno, siguiente producto.
Siguiente producto, de una página de un montón de productos que me pone aquí Javi para volverme loco y que yo me mareé un poco. Afortunadamente, como él me conoce, sabe de mis limitaciones, sabe que no se puede estar increíblemente bueno como estoy yo por hacer tanto deporte y además ser inteligente no se puede, pues me recuadra en rojo el producto al que se está refiriendo. Que no es ni otro que WordStar, el software WordStar. A ver si soy capaz de ver el año por aquí, que no lo veo en la página, Javi.
Son todos de la misma revista, del año 89.
Todos los productos van a ser de 1989. bueno, pues...
Por eso, al principio ponía, nos trasladamos al año 1989.
Ah, bueno, yo qué sé si luego te vas a trasladar a otro, Javi. A ver, vuelvo a insistir, aunque no es necesario porque nos han estado oyendo en la charlita de antes de empezar. Que yo he leído este documento que tú me pasaste convenientemente hace un par de semanas, hace 5 minutos. Así es como funcionamos. Pero bueno, ¿cuánto costaba WordStar, un software maravilloso, en 1989? Que como bien vengo diciendo desde hace un rato, todos los productos van a ser de este año, que no os lo tendría que repetir.
Bueno, WordStar, si no os acordáis, es una suite de escritura, es un procesador de textos, ¿eh?
Sí, vamos. Venga, creo que antes fue primero David, así que ahora, Petero.
Venga, yo me tiro al barro 59.900.
Las 900 son muy importantes, sí, sí.
Muchísimo eso.
Yo es que recuerdo que todo era en 900.
En 900.
Luego el 999.
Yo creo que no van a ser más de 10.000. 10.000 pesetas.
10.000, ¿eh? No 100.000, 10.000.
10.000, sí.
59.900 es Petero, David Sky nos dice 10.000. Vamos a ver, David, si te he explicado cómo se juega el guarreo. Si es que te lo he explicado. Si es que no tendrías que haber dicho nada más que 60.000. Si es que te pasas de bueno. Bueno, el precio de este maravilloso procesador de texto era de 65.000 pelas. Wow. 65.000, no 49.900.
Eso era muy caro.
Entonces, tal, tampoco era para tanto.
Tampoco era para tanto, ¿eh?
Nadie lo pagaba, por eso no sabía lo que valía.
Eso es verdad. Pero estaba anunciada una revista que luego os enseñaré y que todos leímos. Entonces, estos son 5 puntos para Espetero.
Tampoco era para tanto. Una palabra que le podía haber escuchado a David cuando hace reviews, por ejemplo, de libros de Astran. Por poner un ejemplo.
No digo cosas peores, pero bueno.
Seguimos con el software y en este caso queremos saber el precio del Playhouse Strip Poker de Eurosoft, distribuida por MCM. Como sabéis, la mejor compañía del mundo.
¿En PC? ¿En MS2?
Correcto.
Hombre,
y en glorioso gráficos CGA.
CGA, ¿no?
Glorioso gráfico CGA que afortunadamente no estáis viendo. Porque entonces diríais, es que lo que sea es caro. Dios mío de mi vida, qué horror. ¿Quién ha buscado esto?
A ver, yo diría. Pues medio guarrete, 2.000 pelas. 2.000 pesetas.
Vale, Sky dice 2.000 pelas. Pesetas.
Yo creo que un poquito más.
Pedro siempre tira para arriba, ¿no?
Hay calidad.
Porque, pero no has visto, las imágenes. Pero tiene, ¿no? Sí, es carne, pero tiene aspecto de carne muerta. No sé si... O sea,
Dios
mío, de arrancarse los ojos, ¿no?
Sí.
2.300
pesetas es Pedro.
No te ha regado mucho, Petero, no te ha
regado
mucho.
Porque te
va a
quitar la cara.
Un poquito de acabo.
Yo lo iba a poner en valor, pero...
En fin, esto en una micromanía, ¿no? Uh-huh. Es que estoy leyendo el comentario, porque a ver si son sinceros, pero no lo son. En momentos como este necesitamos a gente que opine como David, con sinceridad, con lo que de verdad piensan. Bueno, esta maravilla del software lúdico costaba 1.990 pelas. David, si es que te lo estamos diciendo. ¿Cómo jugar al guarreo? Lo importante que son las 90 pelas.
Yo,
si es que te lo dicho,
yo soy un ser de luz.
Nunca me he instalado un strip poker, ¿no?
Instalar no, porque estaba en disco. ¿Dónde?
Bendito sea el poder de Dios. ¿Este es de los que te jugaste cuando nos hiciste el especial en MS2 Club, Javi?
Y, sí, y no es de los peores.
Que esto no es de los peores, me imagino. A nivel de juego, a nivel gráfico.
A nivel gráfico.
Bendito sea el poder de Dios. Si es que ni la portada da para... En fin, continuemos. Como la cabra tira al monte y todos sabemos cuáles son las aficiones del presentador del MS2 Club, presentador, cabeza visible y imaginador de todo este maravilloso proyecto, un tío al que tenéis por un tío serio, el siguiente producto también es un Street Poker. En este caso, el Street Poker 2 de Anco, que fue distribuido...
Dos Plus,
efectivamente, que fue distribuido por System 4.
Este ya lo recordaréis, el de las dos mozas en ropa interior,
Esta es la portada, sí, era muy mítica, sí se recuerda bastante. Los gráficos siguen, bueno, los gráficos están bastante mejor. Un color que te hace pensar en fotos antiguas, en tu abuela desnuda, por ejemplo. Podrías pensar en algo así.
Pues me, lo estoy viendo aquí en la portada de MSX.
A ver.
Yo lo tenía en CPC.
Mira, se van destapando aquí los dos laterales.
Ah, tú lo tenías en CPC. A mí todo esto me llegó copiado. Y las versiones de Spectrum es que eran un poquito, bueno, eran lo que eran.
Yo lo tenía en cinta, pero digamos la portada.
Mira,
ese, efectivamente.
Este es mítico.
Ese es.
Bueno, pues en este caso entiendo que es la versión.
Aquí tienes que preguntar a Logarán, ¿cómo se gana a este Street Poker? Y te puedo decir exactamente la táctica para ganar el dato.
¿Ah, sí?
Sí.
Todavía se acuerda el tío,
No recordaba esta manera que tiene la revista de marcar las tarjetas gráficas compatibles, sí. Pero bueno, lo hace con un codiguito de colores. En fin, la versión que tenemos en la pantalla delante creo que son la EGA, ¿no? La CGA.
Sí, la CGA también, para tener alta resolución.
Y pero venga, te toca, Petero, precio.
Es CGA y EGA.
Yo creo que le pusieron al mismo precio, 1995
pesetas. 1995,
¿David?
A ver, siempre con CGA es mejor. O sea que paja doble.
Entonces, doble, entonces 3.900 pelas, ¿no?
No. 995.
Vamos a ver, David. No te lo voy a explicar más veces. No te lo voy a explicar más veces porque creo que...
Yo digo lo que pienso, lo ganan. Si luego pierdo, pues he perdido, no pasa nada. La vida es así. Yo creo que
te estoy insistiendo que juegues al guarreo. O sea, te estoy insistiendo que juegues al guarreo, David. Acaba de decir, Espetero, 1995 tenía tan fácil como decir 2.000 pelas. Pues no, tienes que decir 900 y poder. Pues esta maravilla costaba 2.250 pelas.
Claro, porque eran dos mujeres en la portada.
Claro, tenía que ser más caro.
Esto, si no me equivoco, le dan 5 puntos más para Espetero, a falta de una única pregunta.
Nos dicen que este Street Poker siempre es la compra navideña del MSX Club, y efectivamente, con este se redondea siempre el dinero que Javi nos da para estas compras. Bueno, pues el último producto es una impresora matricial de 9 agujas, también conocida como desollar al gato, para el puerto paralelo DMP-3000.
Compatible con tu ordenador Amstrad PC-1512, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Pero no tiene marca?
La impresora no pone marca. Pone el modelo es de MP3000, no te sé decir de quién era la... ¿Quién fabricaba esto?
¿Cuánto valía la impresora en aquella época, tío?
Da igual, David, si digas lo que digas la vas a cagar. o te vas a quedar muy corto o te vas a pasar muchísimo.
Que estoy entre 10 y 20. Pues 15.
Bien, o sea, matemáticamente entre 10 y 20, matemáticamente es inapelable lo que acabas de decir, Espetero.
14.990.
Vas aprendiendo, pero tarde.
Perdón, Espetero.
No, yo creo que valía algo más. De hecho, yo otra vez me voy a tirar al barro. Yo creo que valía 25.000 pelas o
24.900, ¿eh?
Bueno, pues esta maravilla, habéis aceptado en los 900, pero esta maravilla costaba 49.900
pelas. ¡Guau, chaval!
Hostia, 50.000 pelas una impresora.
No, David, no, que es que no escuchas. Si el problema es que no escuchas. 49.900.
No 50.
En fin. Bueno, pues Javi, ya no hay más productos. Creo que es evidente quién ha sido el ganador.
El ganador de esta primera prueba con 15 puntos es el señor Espetero y con 0 puntos ha quedado Sky. Eso quiere decir que aunque ganase Sky el concurso, el premio lo elegirá el señor Espetero. Lo digo para que quede clarito, ¿eh? Clarinete. Pues enhorabuena a los dos, habéis hecho una muy buena prueba.
No, perdóname, Javi. Perdóname. Estás hablando con David, que es un tío que de la misma manera que dice las cosas como piensa, le gusta que le digan las cosas como son. Espero que has hecho una muy buena prueba, la habías hecho un ridículo espantoso.
Vale, todo esto viene de esta revista especial, sí. Micromanía Extra PC, que yo creo que más de uno y más de dos habrá visto, ¿vale? Todos los precios están aquí. Y esta es la guía de colores a la que se refieran.
Esa es la que está muy chula.
EGA, blanco y negro y EGA. Aquí ni contemplaban la VGA,
No la recordaba, ¿eh?
Pero tú fíjate, Javi, que hubieran tenido que contemplar a base de circulitos la VGA.
Uy, la VGA tenían que haber puesto 256 circulitos, ¿no?
Como poco.
Bueno, pues nada, que muy bien. Que enhorabuena por...
Espero que haya prueba musical, porque si no esto se lo va aquí.
Esto no lo levanta nadie, ¿no? Enhorabuena por haber acertado alguna.
Ya sabes, David, que la prueba musical la reservamos solo y exclusivamente para cuando viene Xavi.
Ah, pues muy mal. Yo quería prueba musical.
Todo solo hay prueba musical cuando venga un músico al programa.
Qué mal.
Sí, pues yo malísimo para música.
Yo voy a ir abriendo el temporizador, Antonio, para la siguiente prueba, si te va bien.
Venga, perfecto. Estoy seguro de que ha elegido, de que Petero ha elegido el premio, pero yo no me he enterado para que si se lo atento.
No,
todavía no, vale.
Al final del programa.
Ah, al final. Vale,
que al final él dirá lo que se lleva cada uno.
Vale. O sea, que esa maldad, pero al final, cuando ya él sepa quién ha ganado.
Eso es.
Hay que ser muy valiente, o sea, a mí me encantaría, yo quiero participar un día, Javi.
Me encanta, Antonio, porque ya van 7 programas mismo y todavía no te ha quedado clara la mecánica del concurso.
Te lo he explicado a lo largo de todos estos años grabando podcast, punto, te lo he explicado mil millones de veces, Javi. Yo a lo mejor me he venido aquí a hablar de un juego del que he visto una foto. Es más, en muchas ocasiones he visto la foto mientras ya llevábamos un buen rato grabando.
Dice, mierda, voy a hablar de estos gráficos asquerosos, ¿no?
Efectivamente. Venga, pues si ya tienes el temporizador, ahora tenemos las preguntas de MS2, ¿vale? Levanta la mano, yo no te voy a saber contestar, Espetero, pero estoy seguro que Javi sí.
Ah, bueno.
No, yo digo que el día que tú participes, yo hago de ti, tú haces de mí y nadie va a ser, cuenta.
No se va a dar cuenta nadie. No se va a dar cuenta a nadie.
No, la verdad es que no, porque además te sabrás las normas. No, sí, porque tú te sabrás mejor las normas que Antonio.
A ver, que yo alguna idea.
Antonio.
Ya tengo una idea aproximada, tengo.
Ay. Bueno.
Bueno, pues preguntas de MS2. Aquí son 10 segundos, hay rebote, es decir, si uno no es capaz de contestar, tiene la oportunidad de contestar el otro. Cada respuesta 5 puntos, cada rebote 3. ¿Vale? Y todo lo difícil lo hace Javi. Sí, contando tiempo y apuntando. Pero también hay que decir que lo hace Javi porque no tenemos aquí al comandante Laorte, que es nuestra secretaria. Que
este el tío, sí, se ha ido a la playa.
Que se ha ido de vacaciones, será cabrón. Y cosa que a mí no me parece bien, porque aquí si no hay como mínimo 3 calvos no podemos hacer un 3 en raya. Y a mí que me falte Laorte me duele. Pero bueno, hoy nos apañamos con lo que tenemos. Venga. ¿Y esto, el ganador de esta prueba, elige el tema de la pregunta de videojuego? Cada día me lo complican más.
Igual que en todos los demás concursos. A ver, esta prueba se compone de 10 preguntas, ¿vale? El último que ha contestado, si no me equivoco, ha sido Espetero, con lo cual empezaría Sky. Y si no, es igual. O sea, si empieza Sky o empieza Espetero, porque son 10 preguntas. Entonces, será pregunta con 4 posibles respuestas, A, B, C, D. Y si fallas la respuesta o se te acaban los 10 segundos de tiempo, hay un rebote de 10 segundos, ¿vale?
Vale, ahora perdóname que yo no mire, porque voy a leer el pedazo de documento que me ha puesto aquí Javi, que esto yo me tenía que haber avisado y yo me hubiera traído agua o algo porque se me va a secar.
Esto es lo que pasa cuando le preguntas al notebook de Google, le pasas un par de textos de PDFs y le dices, hazme 10 preguntas tipo ABCD. Eso es lo que pasa, que te sale muy verbose.
Pero luego tú lo has verificado, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Faltaría más.
Pregunta número 1. Creo que empieza, si no he entendido mal, respondiendo Espetero.
No, David.
¿Ves? He entendido mal. Venga, pues David, atento. Pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre trabajar con MS2 Shell y la línea de comandos de MS2? A. MS2Shell solo permite la gestión de archivos, mientras que la línea de comando solo permite ejecutar programas. B. MS2Shell ofrece una forma visual de trabajar con MS2 mostrando unidades, directorios, archivos y programas, a diferencia de la línea de comandos donde se escriben comandos. C. La línea de comandos es exclusiva para usuarios avanzados y MS2Shell es para principiantes. D. MS2Shell no permite copiar ni mover archivos, tareas que solo se pueden realizar desde la línea de comandos.
Tiempo.
¿Pero qué tengo que responder? ¿Cuál es la verdadera?
¿De eso? Sí,
claro.
Joder, si no me acuerdo de la... La B.
Correcto. ¿Pero en serio que la has hecho al voleo?
No, le he apuntado que creía que la B era una correcta, pero la verdad es que eran súper largas, colega.
Sí, son larguitas, pero bueno, efectivamente, la B. La única diferencia es que MS2Shell es una forma de trabajar de forma visual, pero se puede hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que en la línea de comandos tienes que escribirlo. No os voy a leer toda la explicación que ha dejado aquí, porque si lo hubiera escrito Javi, sí, porque por respeto a Javi yo hubiera leído aquí, vamos.
Javi, te hubiese puesto una línea cortita, aquí hay un párrafo gordote.
Pregunta número 2. ¿Cuál es una característica distintiva de los comandos internos de MS2? A. Se almacenan en archivos separados en el disco y se transfieren a la memoria solo cuando se usan. B. Siempre requieren un parámetro que identifique el objeto sobre el que MS2 debe actuar. C. Se cargan en la memoria cuando se inicia el sistema y forman parte del archivo command.com. D. Su nombre de archivo siempre tiene una extensión exe.
Tiempo.
¿Me repite la pregunta?
¿Cuál es una característica distintiva de los comandos internos de MS2?
Se cargan en memoria.
¿Qué? Tiempo.
C.
Correcto. Se cargan en la memoria cuando se inicia el sistema y forman parte del archivo command.com. ¿Soy profesional o estoy contestando al boleto? Pregunta número 3. No, os podéis reservar vuestro derecho a no responder. Pregunta número 3. En MS2, ¿qué representa el wildcard? Carácter comodín de asterisco. A. Un solo carácter, cualquiera en un nombre o extensión de archivo. B. Cualquier número de caracteres, incluyendo ninguno en un nombre o extensión de archivo. C. Solo el primer carácter de un nombre de archivo. D. Únicamente números en un nombre de archivo.
Tiempo.
La B, ¿no? O sea, puede ser todas las letras que... O sea, puede ser todo lo que...
Efectivamente. Cualquier número de carácter, incluyendo cero, tanto en el nombre como en la extensión.
Yep.
Está nada
de fácil, esta me la sabía hasta yo, Javi.
Sí, sí.
Pregunta número 4. ¿Cuáles son las tres partes principales de un comando de MS2? A. Verbo, sujeto, objeto. B. Nombre del comando, parámetros y switches, modificadores. C. Unidad de disco, directorio, nombre de archivo. D. Comando principal, subcomando y argumento.
Tiempo.
La D.
La D sería...
La B.
¿Has dicho la
B? B de Barcelona. B.
La correcta es la B. Nombre del comando, parámetros y switches, los modificadores.
La D que has comentado, comando principal, subcomando...
Subcomando y argumento.
No recibe estos nombres. Es nombre de comando con sus parámetros y después los modificadores, los switches.
Bueno, eso es lo que dice...
Eso es lo que dice el manual.
El Google ese que tú has consultado.
El manual del MS2 5.0.
Pregunta número 5. Vuelve a ser cero, ¿no? Porque no. La última respondió David. Bueno,
no, pero yo...
el rebote no cuenta, ¿no?
El rebote no cuenta.
Vale. Pues entonces, pregunta número 5. ¿Cuál es la capacidad máxima de almacenamiento de un disquete de 3 pulgadas y media de alta densidad compatible con MS2 5.0? A, 720, B, 1,2 megas, C, 1,44 megas, D, 2,88 megas.
Tiempo.
1,44.
Rebote.
Rebote.
1,20.
No. 2,88. La versión 5 de MS2 soporta disquetes de 2,88 megabytes.
El problema es que los disquetes o las disqueteras de 2,88 no se estandarizaron. Y por eso nunca lo vimos. O es muy raro ver una disquetera de 2,88. Lo que era más fácil era ver disquetes compatibles con 2,88. pero el estándar era 1,44. El 1,2 megas que has comentado eran el de alta densidad de 5 y cuarto.
De 5 y cuarto.
Y el de 2,88 era un nuevo estándar que no llegó a...
No llegó a...
Pero que MS2 anunciaba que era compatible. Pues de ahí el cuál es la capacidad máxima de almacenamiento. Hubiese sido 2,88 según el manual, pero no se utilizó.
En la vía sí aparece, ¿verdad? En la vía sí aparece la opción alguna vez, ¿no? Que te pone 2,88.
En algunas vías, no en todas.
Suena, sí.
Eso lo inventó el mismo que inventó el vídeo 2000.
Pregunta número 6.
¿Quién le toca? Perdona.
Espetero.
Le toca a Espetero. ¿Cuál es una diferencia clave entre una macro de 2K y un programa por lotes en MS2? A. Los programas por lotes se almacenan en RAM, mientras que las macros se almacenan en disco. B. Las macros permiten el uso del comando GoTo, a diferencia de los programas por lotes. C. Los programas por lotes se pierden al reiniciar el sistema, mientras que las macros persisten. O D. Las macros se almacenan en RAM, lo que las hace más rápidas, pero se pierden al reiniciar el sistema, mientras que los programas por lotes se almacenan en disco.
Tiempo.
La B.
Rebote.
La D.
Correcto, es la D. Las macros se almacenan en RAM, lo que las hace más rápidas, pero se pierden al reiniciar el sistema, mientras que los programas por lote se almacenan en disco.
Tío, qué friki soy, me cago en la madre que me parió.
Sí,
eres friki, sí.
Tú ya es muy fuerte, colega.
Te va a llevar el ratón.
O el limpiador de disquetes.
Espetero, que estamos cerca, ¿eh? Que te mando un... Que tengo aquí libros de Astran, ¿eh? Para enviar.
Pregunta número 7, que le toca a David, ¿no? Que acaba de contestar por el rebote. ¿Cuál de los siguientes es un atributo de archivo en MS2 utilizado para controlar cuáles archivos son respaldados por comandos como backup y xcopy? A. read-only, solo lectura. B. hidden, ulto, buena peli. C. system, sistema. O D. archive.
Tiempo.
De archive.
Correcto. De archive. El atributo archivo A se utiliza con los comandos backup y xcopy y otros para controlar cuáles archivos se respaldan. Sí, es friki, sí. Pregunta número 8. ¿Cuál tipo de memoria es el tipo básico que se encuentra en todas las computadoras y que la mayoría puede acomodar hasta 640K? A. Memoria extendida. B. Memoria superior. C. Memoria convencional. O D. Memoria expandida.
Tiempo.
640 era... la memoria... estoy entre la A y la C. ¿Comodín? No hay comodín.
No hay comodín.
Ah.
Tiempo.
La C. Convencional.
¿Qué hacemos, Antonio?
Hombre... No lo sé, Javi, aquí el malo eres tú. Lo ha dicho fuera de tiempo, claramente.
Y aparte he fallado, o sea que tampoco.
No ha fallado, creo yo.
No ha fallado. Dice el friki que no ha fallado. Es la C, es la memoria convencional, los 640K.
Siempre, sí. Pues nada, la damos por no válida, fuera de tiempo. Pues lo siento, espetero.
Esta... Pero si el truco era que no puntuara él.
Vale. Oye, pues...
Me parece una estrategia válida. Porque se la sabía, el cabrón.
Sí, sí, sí.
Pregunta número 9. ¿Cuáles son los dos tipos de particiones? Dos que se pueden crear en un disco duro utilizando FDIS. A. Partición de sistema y partición de datos. B. Partición principal 2 y partición extendida 2. C. Partición activa y partición inactiva. D. Partición lógica y partición física.
Tiempo.
B.
Correcto. Partición principal 2 y partición extendida 2. Vamos, con FDIS puedes crearse particiones principales y extendidas.
Estaba con la D también.
No, pero no ha cambiado mucho, ¿eh?
No, yo creo que sigue siendo... Pregunta 10. Venga, Petero, que aquí todavía lo sabemos que confiamos en ti. Pregunta 10. ¿Cómo puedes obtener ayuda en línea para un comando específico de MS2? A. Escribiendo help seguido del nombre del comando. B. Escribiendo el nombre del comando seguido del switch / man. C. Escribiendo man seguido del nombre del comando. D. Solo es posible a través del manual impreso.
Tiempo.
La A.
Correcto. Help y el nombre del comando.
Correcto. Pues bueno, vamos a hacer un repasito. Aquí tenemos... Bueno,
vamos a ver cómo nuestra secretaria...
El repaso que me ha dado.
A ver, es que David es muy friki de todas estas cosas. Es que no está bien. No está bien. Claro, es un tío que programa emuladores para jugar a la abadía del crimen. No está bien, no se lo tenga.
Yo estoy seguro de que a la piscina, estos días, en lugar de llevarse una novela, se ha llevado el manual de MS2 para estudiárselo.
Si es que hace, ver, era muy tricky de hacerme escribir con cosas con barras.
No, en esto el tío lo borda, pero luego piensa que todos los demás facetas de su vida pues tienen que estar por los suelos. Mira, no sé si has escuchado el último RM30, pero escuché a Jesús una frase que me impactó. Me impactó profundamente. Estaban hablando del Dragon's Lair y hablaban de la dificultad de pasárselo, ¿no? Y decían cuáles eran las combinaciones de teclas que había que hacer para la última pantalla del Dragon's Lair. Eran como 300.000 combinaciones de teclas en un orden concreto y acertando en el tiempo. Y Jesús, que es un tío inteligente y se ve que se está acercando a la edad de importarle toda una mierda ya, dijo, a ver, que si un tío es capaz de pasarse esto sin guía, incluso con guía y lo consigue, ese tío, todas las demás facetas de su vida están mal. Vamos, que ese tío es imbécil. Yo me quedé, digo, hostia, Jesús, ¿cómo se te va?
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero no veas cómo se te va la vida.
Pues a David le pasa lo mismo. El tío de MS nos controla, pero hasta unos extremos. Pero claro, el pobre ya de lo demás cojea. ¿Es así, David?
Bueno, sí, no tengo un ápice de razón.
Hacemos un repaso a la puntuación.
Venga, venga.
David ha acertado 4 preguntas más 2 rebotes por un total de 26 puntos. Coño. Y Espetero, 2 preguntas por un total de 10 puntos, lo que deja a Sky con 26 puntos. Y a Espedero con 25 puntos. Estáis muy a la par. Muy, muy a la par.
Bueno, está guay, está guay.
Bueno, pues todo lo que he dicho David vale para ti también, Espedero. Porque estoy muy feliz.
Bueno,
venga, aquí alguien elegía la siguiente tema, ¿no?
El siguiente tema. Espérate un segundo. Aquí Jolly el Macho dice, es que cuando dice la cuarta opción se me ha olvidado la primera. Eso es así.
Eso es así. Esa pega sí la tienen este tipo de preguntas. Yo creo que la dificultad ya fuera de cachondeo, ¿eh?
Retener
todo lo que te han ido diciendo y más en una pregunta tipo test en la que la diferencia entre una y otra es
en nada.
Yo creo que en el séptimo programa yo esperaba que iba a poner los rotulitos con la...
No, sí. Si llevamos como 15 días hablando de hacer un Kahoot. Pero oye, ¿qué quieres?
Las vacaciones. Bueno, el que más puntos ha hecho en esta prueba es David Skywalker, así que tú eliges tema. Y el tema que no quieras tú irá al compañero Espetero. Y Antonio ya pues nos presenta los temas. En la siguiente prueba, lo mismo. Hay preguntas ABCD con rebote igual, ¿eh?
La mecánica es exactamente la misma, pero cada cual su tema, ¿no?
Eso es.
Pues David, puedes elegir entre el tema A, que es familia, o el tema B, que son colores. Sí, a ver, la reclamación es al chico de la gorra de Lum.
¿Cómo que familia o colores?
Pues eso es verdad.
Tienes
los
que elegir entre
familia o colores.
Ostras, colega. Pues como los nombres se me dan como el culo, pues elegiré colores.
Venga, pues empezamos. Nos vamos a los colores.
Colores.
Y empezamos con las preguntas. En este caso son 6 preguntas por tema, ¿no, Javi?
Correcto. Con rebote.
Cada 6 preguntas y con rebote.
5 puntos. Cada rebote acertado, 3 puntos.
Vale. Pero una pregunta, Javi. No estoy seguro que esto lo has explicado en 7 programas previos, pero yo lo quiero saber. Este es el tema de David. Correcto. Esto quiere decir que yo le voy a hacer todas las preguntas a David y el Espetero tiene la opción de coger el tema.
Eso es.
Vale, muy perfecto. Bien. Muchas gracias. Es que al final lo voy pillando. Yo creo que para el concurso 14-16 lo tengo.
Qué optimista.
Tema B, colores y empezamos, David. Sí. Pregunta 1. ¿De cuántos colores se compone la paleta de una tarjeta Super VGA? A, 256, B, 262.144, C, 24 millones, D, 16 millones.
Tiempo.
256.
Rebote.
La D.
D, 16 millones.
Correcto.
La paleta de una Super VGA llega a 16 millones.
Pero es que Super VGA es la resolución. Bueno, da igual.
Super VGA es el tipo de tarjeta. La resolución, la alta definición.
No digo nada.
No, perdona. A mí me interesa muchísimo esto. A mí me encanta ver cómo podéis enganchar Javi y David horas, hablando de un tema que objetivamente en el año 2025 no le importa a nadie una putísima mierda. Mira,
¿quieres que hagamos una llamada a Martín Gamero ya y lo ponemos?
Llámalo, llámalo.
A ver, la diferencia entre VGA y Super VGA, aparte del número de colores, que Super VGA, o sea, que VGA era 256, era la alta resolución, 640x400. Pero, también que tenías hasta 16 millones de colores. Sí, hombre.
Para dependiendo de la RAM.
No, no, a mí no me metáis en vuestra
mierda. De la RAM. Si yo tengo un mega, puedo poner 604x480 y 256 colores. Ya está. No puedes poner nada más. Entonces, depende de la RAM.
Vale. ¿Te hemos dicho la RAM en algún momento?
No.
Vale.
Pues, es el problema, que la pregunta
no. Claro, está mal formulada. Está, pues nada.
Está genial,
una reclamación.
Yo tengo a Xavi y a Logarán justo al lado. Y ha hecho así. Xavi ha mirado.
Y dice, no, pero me meta. Ahora, que te lo dije, Xavi, la culpa la tienes tú por traerte a la vida un concurso.
Jolly el Macho lo dice muy bien. 16 millones para elegir y 256 en pantalla. El máximo de colores, 16 millones.
Yo es que recuerdo que me impactó mucho porque cuando recibí la primera tarjeta Super VGA, te salía la rayita con eso, con los 16 millones de colores para elegir. Y claro, tú te quedabas ahí desplazándola y tú dices, ¿y aquí de verdad hay 16 millones de colores?
Y te pusiste a contarlo.
No, me podía desplazarlo, hombre, pero...
A ver, que no me sorprendería lo más mínimo porque estoy seguro de que la vi en su día.
He hecho cosas peores, he contado cosas.
A ver... Yo también te digo, si estaban los colores todos uno al lado del otro, había 640 colores máximo.
Bueno, probablemente habría 256 en pantalla.
Ah, de
verdad. No, pero es verdad que la definido, o sea, el arcoíris.
Yo ya terminé hace un rato, a mí no me preguntas. Yo no, hace un rato, quieras, ya, cuando me ha dicho Carl que la RAM se la suda, pues ya no había más nada que hablar, ¿entiendes? Si después de decirme que la RAM le daba igual, que una Super VGA tiene la cabeza de los huevos, pues tiene la cabeza de los huevos y ni más que hablar.
¿Seguimos?
¿Sí? Seguimos, para mismo.
Pregunta número 2, espérate, porque me temo que el tema colores va a ser arduo. Así que vamos a tomarnos esto como se toman estas cosas, con estoicismo, con valentía. Tranquilidad.
Ay, estoy llorando, tío.
Escucha, llorón. Una de las paletas de colores de la tarjeta CGA incluía el rojo y el amarillo. ¿Qué otros dos colores formaban la paleta? A, negro y verde. B, verde y cian. C, cian y magenta. D, negro y cian.
Tiempo.
C.
Rebote.
La A.
Correcto. Negro y verde. La paleta era rojo, amarillo, negro y verde.
Espera, que se diga en segunda,
¿verdad? Es que es complicado. Es que es complicado, pero de todas maneras, ¿todos vosotros descubristeis que el cian era un color cuando tuvisteis un espectrum, como me pasó a mí? Porque yo antes de tener un espectrum, a mí me decían cian y de qué iré. Pregunta número 3. La aventura gráfica Indiana Jones y la última cruzada incluía una protección anticopia con una tabla de traducciones y unas gafas de un color que permitía leer dicha tabla. ¿De qué color eran las gafas? A, azul. B, verde. C, rojo. D, amarillo.
Tiempo.
¿Rojo?
Correcto. Eran las típicas gafas rojitas.
Aquí no he planteado bien la pregunta porque, no, claro, no es el color de las gafas, sino de las lentes. Aquí...
Carl, no te piques, coño, no te piques, Carl, que te parió.
A ver, ya fuera de tontería. Salieron hasta jueguecitos y tal, y de hecho se siguen viendo. O sea, sigue habiendo publicaciones que utilizan este mismo filtro de celofán rojo para mostrar información secreta. ¿Siempre el rojo o lo habéis visto en otro color?
Ostras, no, yo tengo el de Maniac Mansion aquí en rojo. Casi siempre era rojo.
Es que yo siempre lo he visto rojo, pero no sé si es por algún tipo de limitación.
Sí, porque por dos motivos. Porque se usaba unas letras encima y cuando tú intentabas fotocopiar eso, la fotocopiadora al rojo no lo saca.
Ah, vale. Era como por tema de protección, pero se podría hacer, imagino, con cualquier otro color.
Claro, y luego el rojo, además, cuando es bastante oscurillo cuando fotocopia y se pone encima del otro dibujo.
Entonces, yo las primeras instrucciones del Maniac Mansion que tenía era un tío que cogió un celofán rojo y fotocopió celofán, instrucciones, o sea, las combinaciones de la caja fuerte, sí. Lo fotocopió y claro, luego se veía todo manchado el papel, pero más o menos podías saber los símbolos.
Ah, pero funciona, o sea, interponiendo el celofán, ¿eso funciona?
Sí, sí.
Estamos aprendiendo, ¿eh?
Hace de filtro.
Vale, seguimos. En la aventura gráfica Dark Seed se tuvo mucho cuidado de acomodar los elaborados gráficos basados en la obra de H.R. Giger. ¿Cuántos colores tenían las paletas utilizadas para dicho juego? ¿32, 16, 64 o 256?
Tiempo.
16.
Correcto. He dicho los colores porque va a ser más difícil relacionar letra y número.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Si no, no me acuerdo.
Pregunta número 5. El juego Pac-Man fue lanzado en 1983 para PC. ¿De qué colores eran las bolas que debía recoger Pac-Man en esa versión? ¿Amarillas, naranjas, blancas o verdes?
Tiempo.
Verde.
Rebote.
Rebote.
Amarillas.
No, eran naranjas.
Naranjas.
La pregunta se la trae, ¿eh? ¿De qué color eran las bolitas del Pac-Man de PC de 1983?
Eran, supongo que algún truco de CGA que altera, o sea, que combinaba dos colores, porque el naranja no es una paleta típica, entonces pues debían ser bolitas con los dos colores, amarillo, rojo, seguramente.
Vale. Y última pregunta del tema colores. El Little Devil, debemos controlar a un demonio llamado Mutt. ¿De qué color es este personaje? ¿Lila, verde, azul o rojo?
Tiempo.
Rojo, es que no me acuerdo.
Correcto, era rojo. Por eliminación, ¿no? Un demonio.
Demonio rojo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Me acuerdo del personaje y no me acuerdo si tiene algún color especial. Digo, es que a lo mejor la pregunta tiene trampa. Yo qué sé, como has dicho ya lo de las bolas naranjas.
Sí, lo de las bolas naranjas es mala leche.
Sí, sí, sí. ya me ha pillado que tanto.
Bueno, ¿cómo ha acabado esta ronda, Javi?
Pues de momento hay 15 puntos para David en esta prueba y 6 puntos de 2 rebotes para Espetero.
Pues nada mal.
¿Sí?
Tema familia, este es tuyo, Espetero. Venga, a ver si aprovechas tu tema.
Venga.
Tu tema o el que te ha tocado.
Sí, más bien, sí.
Familia. Pregunta número 1. En el juego de Jordan Mechner, Karateka, el protagonista del juego fue dibujado a través de unos fotogramas obtenidos de la grabación de un familiar del propio Jordan Mechner. ¿De qué familiar se trataba? ¿Su padre, su hermano, su hermana o su primo?
Tiempo.
Hostia, el karateka de la familia, ¿quién era? El padre.
Correcto. El padre, fíjate, yo estaba convencido que era el hermano.
Sí, eso era en el Prince of Persia. En el Prince
amigo, Persia, tú ves, hermano. O sea, si es que buscas la pregunta a mala leche.
Muy mala leche.
Pregunta número 2. En la cuarta entrega de la saga King's Quest de Sierra, el personaje protagonista era un familiar del rey Graham. ¿Quién era? ¿Su hijo Alexander, su hija Rosella, su mujer Balanis, su hermanastro Golden?
¿Era del 5, me has dicho?
En la cuarta entrega de la saga King Quest.
La chica. ¿Me puede repetir las chicas?
Ah, su hijo Alexander, las chicas son su hija Rosella o su mujer Balanis.
Alexander.
¿Hay tiempo o no?
Pero vamos a ver.
Nadie segundo.
A ver.
Vamos a ver.
Primero, le has dicho mal las respuestas. ¿No? Y los segundos ha pasado de tiempo, así que rebote, tiempo.
La C.
No.
Su mujer Balanis, no.
No, es su hija Rosella, pero yo le he dicho las respuestas bien. Su hijo Alexander, su hija Rosella. Su mujer Balanis.
Repíteme las chicas.
Las chicas, si yo le he dicho su hija Rosella y su mujer Balanis.
No le has dicho su hijo Alexander y su mujer Balanis.
Ah, no, porque cuando yo he escuchado que decía, está grabado, ¿eh? Cuando yo he escuchado que decía, ¿me puede repetir? Yo ya había empezado su hijo Alexander y me ha dicho las chicas, y yo he dicho su hija Rosella, su mujer Balanis.
Vale.
Esa ha sido la secuencia correcta. Pero bueno, en cualquier caso no tiene ni puta idea de ninguno de los dos, no, pero el tetero sabía que era una chica. Ya,
yo le he hecho al quinto.
Estaba en la duda, pero.
Es que el juego se llama Los Peligros de Rosella.
Ah, sí.
Yo solo jugué al 5.
Yo también.
Como todo el mundo de hoy.
Como todo el mundo.
Que es normal.
Venga, pregunta número 3. En Maniac Mansion, los protagonistas del juego deben rescatar a la pobre Sandy de la mansión del Dr. Fred. ¿Qué profesión tiene la mujer del doctor? ¿Fotógrafa, ama de casa, científica o enfermera?
Enfermera.
Tiempo.
Correcto, enfermera. Pregunta número 4. Según Ron Gilbert, ¿qué parentesco tienen el malvado pirata LeChuck y el afable Guybrush Threepwood? ¿Ninguno? ¿Primos lejanos? ¿Padre, hijo, hermanos?
Tiempo.
Hermanos.
Correcto. Pregunta número 5. En ID Software trabajaron John Carmack y Adrian Carmack. ¿Qué parentesco tenían estos dos componentes del equipo? ¿Primos, hermanos, ninguno o cuñados?
Tiempo.
Ninguno.
Correcto. Es que Carmack allí es como aquí López. Es la explicación que yo doy al hilo de los acontecimientos. Pregunta número 6. En el juego de acción Crime Wave, nos metemos en la piel de un policía que debe rescatar a su mujer, su hija, la hija del presidente o la hija del alcalde.
Tiempo.
No tengo ni puñetera idea. Voy a decir la hija del presidente, que eso se llevaba mucho.
Correcto.
Sí. Pues para no tener ni idea, oye.
No, bueno, muy bien.
Y porque lo ganan más aliados, si no hubiera dicho.
¿Yo? pues posiblemente. Muy bien, ¿no? Esta ronda.
Han quedado en total 26 puntos para Espetero.
15 no suelta ni una.
Para David, no ha soltado ninguna. Y la del sí, Golden, yo pensaba que diríais Golden Graham, pero no. Con lo cual tenemos 41 puntos para Sky. 51 puntos para Espetero. Se nos está escapando Espetero, ¿eh?
Estas dos preguntas, vamos.
A ver, ¿cómo va esto? De todas maneras, David, tenías que haber elegido la familia. Siempre hay que apostar por la familia, David, siempre.
Yo es que digo, como ese nombre o cosas así, no sé, que no sabía que me iba a salir.
Venga, seguimos. A ver, esto que, Javi, espérate, voy a leerlo. ¿Buscaminas es lo que nos toca?
Eso, es el Buscaminas.
El Buscaminas. A ver, porque está muy complicada, esta no la voy a entender nunca.
Bueno, va. Tú lo lees y yo.
Pero yo lo voy a leer tal cual. Si veis que cualquier cosa está mal redactada,
es mi culpa.
Si veis que me da un tique en el ojo.
Este Tute es un juego publicado en 1996 por Círculo ASM, programado por el prolífico Ángel García Delgado. En dicho juego salían personajes populares de la sociedad de la época y de la televisión que poblaban el juego y se podían escoger como compañeros de mesa para jugar al Tuta. Estos personajes fueron ilustrados por el compañero del alma de Ángel, Miguel Ángel Borreguero. Por turnos os vamos a decir el nombre de un personaje y tendréis que, no hace falta que lo corrija, Javi, si solo lo leemos tú y yo. Por turnos os vamos a decir el nombre de un personaje.
Me ha dado toque, ¿qué quieres?
Y tendréis que decirnos si este salía en el juego o no, siendo recompensados con 3 puntos cuando acertéis o penalizados con menos 5 puntos en caso de fallar. No sé si recordáis la dinámica del juego. Era el Tute, pero tú podías elegir personajes famosos. Nosotros vamos a decir un personaje y esto es a mala leche. Si aciertas, ganas 3 puntos. Si te equivocas, pierdes 4. 5.
Oye, aquí no hay rebote porque, claro, es o sí o no.
O no. ¿Vale? Así que aquí lo importante es el orden en el que yo voy a ir diciendo los personajes. ¿Vas a ir apuntando en la libretilla o directamente en el documento, Javi?
No, yo voy a ir apuntando en... Sí, vale, en el documento, ya que lo he hecho, perfecto.
Más que nada porque así voy viendo yo también y no se me escapa por dónde vamos. La última ronda ha sido para Espetero, que tampoco le ha dejado oportunidad ni rebote a David, o sea que en esta ocasión empieza David.
Perfecto.
¿Todos de acuerdo?
Sí, pero no sé qué tengo que hacer, o sea, tengo que decir...
Yo te voy a decir nombres de personajes famosos de la época.
Un nombre, te voy a decir un nombre de un personaje famoso.
Voy a decir un nombre. Y tú tienes que decir si estaba o no en el PC Tute.
Pues si no he visto ese juego en mi vida.
Hombre, esa es la gracia. Tienes un 50% de posibilidades de acertar o no.
Ni tú ni nadie.
La suerte no me quiere, ¿eh? La suerte no me quiere.
Oye, ni tú ni nadie, ¿no? El PC Tute, si no recuerdo mal la entrevista, no funcionó mal, ¿no, Javi? No, vendió bastante bien.
El que lo petó bastante fue el PC Mus. Se ve que el Mus, por lo que sea, peta más. De hecho, el Órdago y el Órdago Plus se ve que también fueron muy bien. El Tute este fue un poquito peor.
Pero bueno, que aún así eran juegos que tenían su tiro. Estos eran de los que venían por kiosco, ¿no?
A ver, yo te puedo decir que yo empecé, yo aprendí a jugar a la brisca en el 2004, ¿vale? O sea que...
Que sois unos profesionales de las cartas, quieres decir, ¿no? Que no, ni puta idea.
Yo iba a decir que aprendí a jugar, pero no lo voy a decir.
Bueno, si queréis intentar objetivar un poco la respuesta que deis, pensad si en la época en la que salió el PSP, ¿de cuándo es el juego, Javi?
Lo, como has comentado tú antes,
de 1996. Pues si el personaje tenía la entidad, o era lo bastante público conocido como para que fuera atractivo, como para colocar la caricatura en el juego.
En el 96, ¿vale? ¿No?
Así que situaron mentalmente en 1996 y estos son los personajes.
Ya me acuerdo, duda, porque has dicho PC Mus y yo me acuerdo que salió un juego que había famosos en el juego, pero claro, ya Mus, Tute, ya si cambiaron los personajes ya la hemos cagado.
Bueno, pero se utilizó la misma dinámica para los dos, ¿no? En el PC Mus no había también caricatura de personajes famosos, Javi.
Sí.
Se supone.
Sí, o sea, es que era lo...
A ver, que no nos vamos a engañar, que en el programa anterior fue el PC Mus y en este es el PC Tute. Si es que no me he molestado en cambiar mucho.
Y seguramente reutilizarían algunas de las caricaturas uno para otro.
Seguro. Pero tú dale. A ver.
Pero venga, vamos, empieza, David. ¿Leticia Sabater sale en el juego?
Sí.
No. Espetero, ¿Miguel Indurain sale en el juego?
Sí.
¿Sí? David, ¿Carmen Russo sale en el juego?
¿Carmen Russo?
Carmen Russo.
¿Quién es? Sí.
No, no salía.
No sé ni quién es.
Pues supongo que una de estas vedettes que salían por la época en televisión, en Telecinco y tal. Jesús Puente, Pedro, ¿salía en el juego?
Sí.
¿Sí?
Espetero, ¿le has pillado cómo va, no?
Espetero, las tuyas son sí está,
y también son no.
Está jugando.
A ver, esto es echar monedas al aire y el universo nos está diciendo que David tiene muy mala suerte.
Sí, pero siempre es así, ¿eh? Sí.
David, ¿Andoni Ferreño sale en el juego?
Sí.
No. No sale.
Se puede acabar con puntos negativos el programa, veo.
Es posible que sí, que es otra forma de ganar, o por lo menos de ser memorable. Espetero, ¿Lina Morgan sale en el juego?
Venga, sí.
¿Sí? Lina Morgan sale en el juego. David, ¿Jesús Gil sale?
Sí.
Sí, Jesús Gil sí salía en el juego.
Hostia, madre mía.
André, era un personaje no muy, muy caricaturizable. Espetero, ¿Emilio Aragón sale?
Uy. No.
No, no sale en el juego. ¿De verdad tienes algún truco o me ves algo en la
sí,
cara?
Sí, decir lo contrario de lo que diga.
Ah, vale. David, ¿Sara Montiel sale en el juego?
Sí.
Sí, sale en el juego. Espetero, ¿María Bradelo sale en el juego?
¿Quién coño, eh? No.
Yo no sale.
¿Y sé quién es, tío?
Yo tampoco.
Coño, está presentado un programa de como de karaoke en el canal Valencià.
No le pongo cara. David, ¿verdad? ¿Jesús Hermida sale en el juego?
Sí.
Sí, Jesús Hermida sí salía en el juego. Espetero, ¿Ángel Casas sale en el juego?
Ángel Casas no.
No, efectivamente no. David, ¿José María Carrascal sale en el juego?
Sí.
Sí. ¿Y qué salía en el juego? Y Espetero, último personaje, Santiago Segura, ¿sale en el juego?
Yo diría que no, porque no era famoso en esa época.
Sí salía en el juego.
¡Hostia!
¿De cuándo es el Día de la Bestia?
De esa época, debe ser.
De esa época, ¿no? Tenía que ser...
No, 95, 96, sí, de esa época. Mm.
Pues la única que ha fallado es Petero, ¿no?
Sí, porque claro, él va jugando al sí, no, sí, no, sí, no, hasta que le ha fallado la mecánica.
A ver, ¿cómo ha quedado la cosa? Aunque creo que...
A ver...
Que es un drama, ¿no?
No te creas, al final ha empezado muy mal, David, pero luego has ido aceptando. Lo que pasa es que ha empezado muy mal con los personajes.
Sí, no.
Menos 15 y 12, restamos 3 puntitos a David.
Menos 15 y 12.
Bueno, ha perdido solo 3 puntos. Teniendo en cuenta cómo empezaste, yo creía que ibas a acabar en negativo.
38. Y aquí David se ha llevado... Ahí David, Espetero se ha llevado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. Menos 5. Se quedarían en 13 puntitos. 64. Con lo cual, el ganador de esta entrega, de la séptima entrega del MS2 Club, va a ser Espetero con 64 puntos.
Como el Comodore.
Y además se elige premio, ¿no? ¿Esto cómo iba, Javi?
¿Esto cómo iba? Sí, elige premio. Ah, bueno, claro, queréis repetir los premios, claro, porque ahora...
Claro, ¿qué sabes? Eso, ¿qué se me ha olvidado?
Porque habías dicho que lo que tú querías era el manual del GW Basic, este, con el limpiador de CDs y disquets, o querías la Sound Blaster en su cajita...
Pero es que es muy desbalanceado.
¡Oh! Hombre, por eso. Es que si llegas a ganar tú y eliges Petero, puede hacerte la 13-14 y regalarte el manual de Base.
Sí, sí, la idea es que haya una opción para hacer el mal.
Que siempre esté el mal ahí.
Ten en cuenta que antes teníamos una enciclopedia de España en CD-ROM.
¡Buah!
Hostia, me acuerdo.
O sí, sí. El libro de 5 duros de Diego Vargas. ¿Tú eliges?
Yo elijo el premio del ganador y del que ha perdido.
No, tú eliges un premio para ti.
Vale.
El que ha perdido se lleva la humillación pública.
Bueno, además el ganador se va a llevar el floppy de oro, que ahora no tengo ninguno impreso, pero que te haremos llegar también.
Oh, muchas gracias. Guay. La Sound Blaster, ¿qué modelo es? Porque tengo un este viejecillo y lo mismo lo actualizo.
Pues es una... Extreme Audio, ni puta idea, tío. Sound Blaster XFI.
Aunque al final, de todas maneras,
yo... Pero te has dado cuenta, ¿no, David? Ni le importa el modelo ni la RAM que tengas. Y es que este tío...
Si no entiende. Se ha quedado de chorra.
Es PCI, creo. Eso sí.
Sí, no es PCI.
Me quedo el libro.
Voy a abrir la caja y ahora dentro de la caja no habrá nada, ¿te imaginas?
Se queda el libro. La lástima que el libro no se lo haya llevado a David porque me hubiera encantado leer su review.
Bueno, David, ¿tú quieres el libro?
No, me da igual. Está...
XFI es.
Ni puta idea. Así que yo tampoco entiendo de eso.
Repite conmigo, primero, unas palabras mágicas que te van a hacer no preocuparte por la tarjeta. Dos, box.
Venga, me quedo el libro con 5 duros.
Mejor, así los portes serán más baratos.
Luego la tarjeta pesa menos, ¿no?
Bueno, pero la caja es más grande. También.
No, pero va por peso.
Sí, va por peso, salvo que... No, pero el peso volumétrico tiene que ser muy alto para que te lo...
También es verdad.
Para que
te viene...
pese más que el peso.
Y te vienen los drivers y todo.
Eso es una maravilla.
Cuidado.
Bueno, pues yo creo que me ha salido todo perfectamente, Javi. No me he equivocado. La emisión ha empezado a su hora correctamente. El sonido ha funcionado a la primera. Es más, antes de la primera.
Antes de tiempo.
Me criticas porque te gusta criticar, pero yo creo que
todo ha ido bien, menos la reacción de las preguntas. Seguro que dentro de poco habrá una queja en YouTube de alguien que diga: estas preguntas están mal redactadas.
Queja no, pero yo sí quiero una...
Disculpa pública.
Yo sí quiero que se abra debate, que además estoy seguro de que se abrirá, porque de verdad la gente que nos rodea es muy friki en el grupo de Telegram del MS2 Club, sobre la pregunta de la paleta. Exactamente, ¿qué es una paleta? Si la especificación del número de colores está en... Si la especificación del número de
colores... Tiene un número de colores.
Más que nada porque tengo curiosidad. Y esas son las cosas que se resuelven.
Más que nada porque tú tienes que guardar la memoria de vídeo en algún lado. Entonces, si tienes tanta memoria de vídeo, tantos colores podrás tener, tantos colores podrás tener y tanta resolución podrás tener. Entonces... Realmente lo que tiene que ver es la cantidad de RAM que tiene la tarjeta de
En cualquier caso, David, incluso con esa pregunta hubieras perdido, con lo cual estamos tranquilos. Estamos tranquilos que tiene un debate que
volvemos. Yo tengo una pregunta, David, yo tengo una pregunta. Porque si yo tengo una VGA que no es Super VGA y le meto 4 megas de RAM, ¿cuántos colores puede mostrar por pantalla esa VGA?
Pero es que es diferente.
256, ¿no? Y si le pongo 1 mega, ¿cuántos colores puede mostrar por pantalla?
Es que no creo que pueda hacer eso. por...
Sí,
por,
sí, tienen puertos de ampliación de memoria las tarjetas VGA. Entonces, yo creo que...
pero vamos a ver, pero vamos a llamar a Martín
Gamero. Entiende bastante bien que el número máximo de colores era 16 millones.
No, eso lo entenderás tú, ¿sabes? Yo estoy a tope con David porque es granaíno, porque veo de sufrir al muchacho y porque yo soy muy solidario.
A ver, yo entiendo a David. Él, desde que ha perdido esa pregunta, ya está condicionado.
Claro, es que el problema es que ya... Esto ha sido un hachazo psicológico que ha hecho que él no rinda al nivel al que está acostumbrado. Pero bueno, de todas maneras, a mí eso de VGA y Super VGA siempre me ha despertado curiosidad, así que yo espero un articulito en el MS2 Club para que esto nos quede claro. Lo estoy diciendo completamente en serio, ¿eh? Porque yo no sé si eso es una
especificación. Tengo el título para el artículo, Antonio. El título para el artículo es ¿cómo perdí injustamente el concurso de MS2?
Por David. Que a David no le da importancia a esas cosas. Claro. Ahora, yo tú vigilaría tu espalda, porque hay developers franceses que no han vuelto a tocar un teclado en su puta vida. Porque David los cogió, los infiló y fui a por ellos y pum, 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 pum. Y esos muchachos ahora están con chalecos amarillos, volcando camiones de fresa. No quieren saber nada de ordenadores, Javi.
No, volcando camiones de UGA.
En fin.
Bueno, pues nada, muchas gracias por participar a los dos, por estar aquí en lugar de en la playa. Espetero, te llevas ese premio, ese floppy de oro y ese libro que has escogido tú mismo, te lo vas a llevar merecidamente, ¿vale? Se tiene que decir, muy merecidamente.
Bueno, eso lo tengo muy claro, ¿eh? Yo creo que aquí...
Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo esto, a los que lo escuchéis después en formato podcast o lo veáis en YouTube. Así que nada, vamos despidiendo. Unas palabritas, Espetero, ¿lo has pasado muy mal?
No, muy agradable. Y de hecho, te esperaba que fuera un poquito peor las preguntas, porque conforme ha empezado el programa, digo yo, esto va a ser, vamos, la irrisorio. O sea, la actuación peor de todos los concursos de...
Para eso estaba yo.
Esa la tengo yo con 0 puntos en el concurso de videojuegos de fase bonus. Que me
gané yo. Que gané yo, Dios sabrá por qué.
Pero un placer y muy agradable. Y de hecho, desde aquí te lanzo. No te voy a lanzar un guante porque eso no me ha gustado nunca. Lo de lanzar guantes siempre ha sido para pegar un guantazo.
Claro,
que te esperamos en Retropice el año que viene.
Hostia.
Entonces, te hago la oferta pública aquí para dejarte entre la espada y la pared.
Pero espera, ¿nos esperáis para que cojamos monitores de 25 kilos y los transportemos hasta el recinto ferial y los vayamos poniendo allí? O sea, como mano de obra.
Pero si eso está ahí al lado, vamos, además el hogarán lo ha visto. Desde donde están las teles hasta donde hay que ponerlas son 10 metros. Lo que
nada, queda. Eso es un paseo. Además, casa tiene, pero si no vienes porque no le da la gana.
Pues aquí le estamos aquí, a ver si lo enganchamos. Ya que para otro evento te has llevado uno de los nuestros, pues el año que viene te tiene que venir tú.
Pues a ver si me puedo escapar. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Bueno, David, ¿cómo ha ido la cosa?
Muy bien, yo, excepto lo de la Super VGA, que no te lo voy a perdonar, lo demás todo perfecto.
No voy a dormir esta noche, tío.
No.
Yo sí, estupendamente.
Bueno, me lo he pasado muy bien, ha estado muy divertido. Yo esperaba una musical, ¿eh? Yo me hubiera gustado, cuando hagáis una musical...
A ver, si es que no lo tenemos que... A ver, aquí como siempre entono yo el mea culpa. Si es que hay que echarle una mano a Javi, pero es que es verdad que estas fechas son muy, muy complicadas.
Ya, sí.
Entonces yo... No, o sea, lo que hay, lo ha hecho él.
Sí,
y yo me he plantado 5 minutos antes. Y una pregunta musical, pues poquito de preparación, las preguntas de test, es verdad que tenéis que tenerlas delante, o sea, hay que hacerlo de alguna manera que podáis tener la relación delante, porque por más que yo lea estupendamente, porque yo leo divinamente, que da gusto escucharme, es difícil retener tanta información.
Bueno,
está chulo.
Lo bueno que tiene esto es que hay mucho margen de mejora, entonces siempre...
todo cuesta arriba.
Todo. Siempre podemos mejorar un poquito en cada edición, sí. Además nos ha faltado la ERTES, ten en cuenta que aquí una cabeza pensante menos, sí.
De hecho, yo no sé en dónde, si en el grupo o algo, había leído que y algo de eso, de yo pensaba que iba a estar ERTE y digo yo, hostia, como empieza a preguntar cosas de simuladores de vuelo, digo, ya está.
Joder, yo eso también, tío, ¿cuál es la tecla de los flares del F-15 está aquí en el 2? Es que, tío, preguntas clave, preguntas clave, cara. Esto es una mierda, cara.
Ya te dice, no, no, el F-15 no lleva flara, lleva el F-14.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, David.
Tanto el próximo lo preparas tú.
Ves preparando una serie de preguntas, hombre.
Yo he dicho un cable, a mí no me importa echarte un cable.
Yo sobre todo para que las preguntas estén bien y no tengan cagadas como las de la paleta, Javi.
Claro, claro.
Yo estoy subtitulando a David para que no entiendas
todo. Yo estaba allí preparándome un sábado por la mañana, mirando Moby Games, mirando páginas de Wikipedia y tal, para hacer las preguntas de la familia y los colores y tal.
Yo me estaría tomando un vermut, con cara,
sí, y mi mujer me miraba con cara de asco, diciendo, es subnormal este. En fin, bueno.
Está muy guay.
Con la misma cara que te explicaba Petero, que me dice mi mujer, no te quites la barba, que contra menos cara se te vea mejor.
Es el maquillaje de los tíos.
Sí, señor, y de los pobres.
Pues bueno, muchachos, muchas gracias por haber participado. Antonio, otro programa exquisitamente presentado. Gracias, y a los gracias, que habéis estado aquí en directo, sobre todo, muchas gracias por haber aguantado el tirón. Ir contestando cosas a vuestro puto rollo, que no sabemos qué contestáis. Y nada, hasta la próxima.
Gracias, chicos. Chao.
Venga, adiós.
Nos vemos.